De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Buenos días a todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa Hoy en Madrid. Ya sabéis, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños en el 101.3 y en el 106 de la FM. Que os lanzo, ¿tenéis algo que hacer a las 11 de la mañana? ¿Tenéis previsto acercaros aproximadamente a esa hora al centro de Madrid? Si es así, cuando lleguéis a la Plaza de Callao, no os asustéis, porque la magia y el ilusionismo se apoderarán de ese espacio, dejándonos además sin aliento, con la boca abierta. Os cuento, resulta que con motivo de la celebración del Festival Internacional de Magia, del que os dimos buena cuenta en este programa, en este Hoy en Madrid, se va a vivir una experiencia en ese lugar muy singular. El mago Juncker va a emular al famoso escapista húngaro Houdini, va a realizar una triple fuga. Juncker será esposado con unos grilletes con candados de la época del mismísimo Houdini. Después se introducirá en un baúl de madera que será sellado con clavos. Lo hará el mismo público, la gente que se encuentra en ese momento en la Plaza de Callao. Después se encadenará el baúl y en tan solo unos segundos Juncker tendrá que liberarse. ¿Lo conseguirá? La respuesta a las 11 de la mañana en la... Y llegados a ese punto, los de Hoy en Madrid, que nos hemos propuesto el más difícil todavía, y buscamos desde ahora y hasta las 2 de la tarde a todos aquellos que hayáis hecho vuestros pinitos en el mundo de la magia. Yo no sé si encontraremos o no a alguien, pero a lo mejor alguno de los que nos esté escuchando resulta que sabe hacer algún juego de magia con las cartas. A lo mejor sois de aquellos que conseguís sacar monedas de detrás de las orejas, qué sé yo, algo que viene muy bien en los tiempos de crisis que estamos viviendo. 915128400, facebook.com/hoyenmadrid, @hoyenmadrid en el caso de que prefiráis utilizar Twitter. Vamos a poner un poquito más fácil todavía. No sé si a lo mejor sois expertos con las cartas o con las monedas para hacer trucos de magia, aunque a lo mejor sí, y resulta que sois la alegría de las fiestas familiares o de las fiestas que hagáis entre los amigos. Pero si no es el caso, seguro que más de uno de los que me esté escuchando ha tenido, aunque solo sea en casa, el tradicional juego de magia borrás. Yo recuerdo todavía ese momento en el que intentabas mover esa varita mágica que te venía explicado cómo tenías que hacerlo para conseguir que esa varita mágica perdiera la rigidez y fuera poquito a poco dando la sensación de que empezaba a derretirse e iba cambiando la forma a curva. ¿Alguien lo consiguió? Yo desde luego lo intenté, pero nunca jamás en la vida conseguí que esa varita mágica diera la sensación de que había dejado de ser una varita totalmente rígida. Hoy queremos averiguar si entre nosotros tenemos a algún mago en potencia y queremos que nos llame al 91 512 8400, que nos escriba en nuestro Facebook o a nuestro Twitter. Un saludo de Nacho Cerezo, que está en la realización, también de quien nos habla, Belén Almonacid. con las cartas, juegos con las monedas. Ya lo de desaparecer me da a mí la sensación de que debe de ser todavía más difícil. Aunque mira, nos valdría, por ejemplo, si no sois los magos y sois los ayudantes, sí que nos valdría que nos contarais si en algún momento determinado habéis acudido a un espectáculo de magia y resulta que os ha tocado ser el ayudante, ser el que pensara en un número, el que tuviera que elegir una carta, el que tuviera que meterse en esa caja que alguien cortaba. Aunque me da a mí la sensación que lo del corte en las cajas se queda más con los ayudantes, que ya saben un poquito qué es lo que tienen que hacer para que no les suceda cosas raras y cosas extrañas. 915128400. Hoy queremos que la magia esté presente en este programa, en este Hoy en Madrid. Sergio Rodríguez, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Eres mago?
No. Todo tiene
así,
truco.
Tal cual.
El truco está, la magia en que no se vea, pero todo tiene truco, hasta Houdini. Luego te explico cómo se escapaba Houdini, que lo sé.
¿Ah, sí?
Me lo he leído, sí, sí.
¿Qué sabes cómo se escapaba Houdini?
Sí, sí. Tenía una anormalidad en su esqueleto, luego te lo cuento. Y eso le permitía contraerse más que al resto de mortales. Toma.
Bueno, pues lo dejamos ahí. A las 11 me lo cuentas, no te voy a dejar mucho más tarde de las 11 de la mañana sin que me lo cuentes, ¿eh?
Se había dislocado las clavículas y entonces se contraía más. Eso lo he leído, ¿eh? Te cuento un chiste ahora de magia.
Sí, porque me has dejado con un mal rollo que se había contraído
¿ves?
Las clavículas.
Te dije, te lo cuento después.
¡Ay! ¡Ay, que me duele todo el cuerpo!
Bueno, a ver si sabéis qué hace un mago en una habitación a oscuras.
¿El qué hace?
¿Magia negra?
De verdad.
¿Está bien?
De verdad. Lo que hay que aguantar. Magos no tenemos, pero sí relacionados con el humor. Mira, tendríamos
pero
magos del humor.
Pero chistosos unos cuantos.
Magos del humor, como si fueran esos célebres, tebeos, ¿no? Y cómics que aparecían recogidos ahí en formato más gordote y eran los magos del humor. Bueno, pues nuestro mago del humor, el mago del humor de hoy en Madrid es desde luego y sin lugar a dudas Sergio Rodríguez. Y aquí habría que hacer
No tuve el juego ese de magia.
¿No tuviste magia borrás?
No, yo no lo tuve.
Yo sí lo tuve. No supe hacer nunca nada con él porque era todo muy raro. Luego había unas especies de paletitas así como amarillentas que tenían unos puntitos que parecía como un semáforo y que yo creo que acababa despegándolo.
Eso era educación vial.
Mira, yo no sé para qué servía, pero a mí la magia saborrás se me daba fatal y nunca fui capaz de que me saliera un solo truco. Carmen Martín, muy buenos días.
Muy buenos
días.
¿Tú
tuviste magia borrás?
Bueno, yo hago magia.
¿Tú haces magia?
Bueno.
Sí, todos los meses a eso de final de mes.
Ah, ya. Esa magia la hacemos todos. Es una magia muy real.
Es
estirar el sueldo todo lo que se puede para intentar comer todos los días y pagar todas
Exactamente.
Las cosas.
Si eso no es magia, dime a mí tú qué es.
También es verdad, pero hoy buscamos la otra magia, ¿eh? Bueno. La magia en su vertiente más lúdica.
Vale. Yo no tuve magia borrás, lo tengo.
¿Lo tienes ahora?
Pero lo tengo la versión nueva porque se lo trajeron a mi hijo los Reyes hace unos años porque a mi hijo le dio por la magia y la verdad es que se le da muy bien. Entiende todos los cacharritos que vienen en la caja.
¿Sí?
Cosa que ya mucho entender porque yo no pillo ni la mitad.
¿Y sigue existiendo esa cosa que era como una paletilla así amarillita? Era como un palito que luego salía como si fuera un semáforo
realmente.
La imagen es el semáforo y luego tenía unos puntitos y tú tenías que ir girándolo y los puntitos variaban.
No, esa no la tenemos.
Y los puntitos eran pegatinas.
Bueno, esa era la versión digital.
No, esa no la tenemos. Tenemos una cajita con doble fondo, tenemos unas cartas trucadas, claro, tenemos un juego de
Suiza.
Claro, es magia, ¿qué quieres? A ver, Harry Potter no somos. Tenemos lo de las bolitas, viene con CD para que veas.
Ah, claro, es que ahora te lo explican todo mucho mejor. También. Antes había una especie de libretillo ahí escrito a mano que no te enterabas de nada, era peor que lo de hacer los muebles de la IKEA. Es que no te enterabas de nada con el prospecto de la magia borrás.
Sí, los muebles de IKEA también son la llave, ríete tú, de la varita mágica con la llave Allen para los muebles de IKEA.
La varita mágica sigue yendo, ¿no?
Sí, la varita mágica sigue yendo y tiene la verdad es que hay un montón de cosas. Yo la verdad es que eso habría que preguntárselo a mi hijo porque yo la mitad de las cosas no sé para qué sirven. Él sí, desde que era pequeño, además se lo tomaba. Era un canijín y se ponía, nos reunía toda la familia y voy a hacer los trucos de magia.
De todas maneras, una cosa os digo, la magia borrasa me dio fatal, pero yo sé hacer trucos de magia con las cartas. Lo que pasa
son
que fíjate tú por dónde,
son bonitos.
Que no nos hemos traído una baraja. ¿Quién se le ocurre venir a trabajar sin baraja? Es que de verdad, ahora podía hacer yo aquí un bonito número de magia con las cartas para demostrar en vivo y en directo que soy capaz de adivinar las cartas que vosotros
y fíjate con lo que aprende uno del MUS en la facultad, ¿eh?
Sí.
Con lo que nos preparan en MUS.
en póker.
Pues luego nos dejamos ya la baraja, precisamente en la
Tengo
facultad.
La varita de Harry Potter, no sé si eso cuenta.
A la de Harry Potter. La de Harry Potter. ¿Y esa qué hace?
Pues nada, porque pero nada. Queda bien. Nada, pero es bonita.
¿Y entonces para qué sirve?
No lo sé, a él le funcionaba, a nosotros no.
¿La tienes de decoración?
Sí, la tenemos, es bonita.
Bueno, pues nada, sí. La varita de Harry Potter, la magia borrás. Hoy buscamos magos. Yo sé que esto es muy difícil, porque lo más normal es que no haya muchos magos andando tranquilamente por la calle, que habitualmente están todos pues precisamente en los lugares donde se desarrolla esa magia, como por ejemplo a las 11 de la mañana, recuerdo, el mago Jung, escapismo en la plaza de Callao con motivo de ese Festival Internacional de Magia que se está celebrando en Madrid. Pero si a alguno le gusta hacer sus pinitos, que nos llame y que nos diga desde cuándo y qué tal se le da. 915-12-8400. Nuestro reto del día de hoy hasta las 2 de la tarde es encontrar a alguien que haga magia con las cartas, con las monedas o con lo que quiera en su casa de manera amateur. Y también el segundo de nuestros retos es encontrar a alguien que se haya convertido en partener, en ayudante de algún mago, en este caso mago oficial, cuando acudió a algún espectáculo. Teléfono, el mismo, 915-12-8400. A ver si de aquí a las 2 de la tarde conseguimos superar alguno de nuestros retos, que yo en el día de hoy creo que son muy difíciles, muy complicados. Me da a mí la sensación de que va a ser difícil, difícil que lo consigamos, pero ahí estáis vosotros para sorprenderme, diciéndome que sois magos o que habéis ayudado a un mago. Teléfono, Facebook y Twitter a vuestra disposición. Nosotros hacemos un poquito de magia, magia con el reloj, porque las 4 horas, que al principio nos parecen mucho, resulta que se nos pasan al final en un suspiro, en un abrir y cerrar de ojos, y enseguida nos dan las 2 de la tarde. Tenemos tantas cosas que contaros que es lógico y normal. Por ejemplo, hacemos magia para hablaros de un libro, además que tiene una portada que me gusta mucho. Sergio, esos dibujos siempre me han gustado, esa manera de hacer las ilustraciones.
Un cómic moderno, ¿no? Así fresco, ágil. Pues así es la novela, efectivamente, esa fresca, ágil, divertida, con tono de comedia, y está ambientada en el mundo de la publicidad, que es un mundo pues febril también, competitivo, agresivo. Nos presenta una protagonista, una mujer joven también, dispuesta a afrontar todos los retos de su profesión. Se titula, como ves, Ginebra para dos, y su autora es Rebecca Rus. Y eso de la Ginebra para dos, pues es, yo creo que una metáfora, ella nos lo contará mejor, pero un poco lo que estoy diciendo, el mundo de la competitividad agresiva, y ves que están un chico y una chica en una barra, y solo hay una copa. ¿Quién se la llevará? ¿La compartirán?
No lo sé, el chico está como disimulando, mirando hacia otro lado, pero la chica no lo sé porque no la vemos el perfil absoluto, se la tapa, le tapa más la cabeza el pelo para que vamos a engañarnos, pero a mí me da la sensación de que más cerquita, al menos desde mi perspectiva, de la copa está la mano de la chica.
Ah, que sí. Sí.
Es mi sensación.
Sí,
¿quién se quedará al final con la copa?
La
no tengo ni la más remota idea, pero lo averiguaremos.
Es lo normal.
En nuestra biblioteca. También tenemos nuestro efecto Tesla. Sí. Y la verdad es que en el efecto Tesla, Carmen ha decidido en el día de hoy que vamos a viajar al pasado más pasado, más pasados que os podáis imaginar.
Exactamente, hoy hacemos magia y flash, nos vamos al pasado, al paleolítico.
Máquina del tiempo tenemos incluso.
Máquina del tiempo, ¿parece bien el paleolítico?
A mí me gusta.
Venga, pues nos vamos al paleolítico. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué el paleolítico precisamente? Bueno,
no
pues
sé.
Porque nos vamos a recoger las primeras manifestaciones artísticas del ser humano, que en realidad es lo que se llama arte sin artistas.
Uh-huh.
¿Por qué arte sin artistas? Ahora, si tú vas a cualquier museo, sabes que eso es de Dalí, sabes que eso es de Picasso y sabes el nombre de quien lo hace. Pero nunca sabremos, o sea, podemos deducir más o menos en qué época se hicieron, bueno, pues se pintó la cueva de Altamira, las Venus. Cualquier objeto artístico del pasado, más o menos la época la datamos. Más o menos podemos imaginarnos un poquito por qué lo hicieron, con qué intención. Pero lo que nunca, nunca sabremos es el nombre de la mano que trabajó eso. Bueno, pues Arte sin Artistas, precisamente el título de la exposición que ahora mismo se está desarrollando en el Museo de Alcalá de Henares, en el Museo Arqueológico Regional.
Yo la he visto.
¿Y qué es lo que más te ha gustado?
Unas Venus que hay impresionantes de Hafenstolf, o cómo se llama.
Preciosas, las Venus paleolíticas estas de orondas formas.
Uh-huh. Eso bueno, es culto a la fertilidad.
Exactamente. Bueno, pues esa es una de las cosas que se pueden ver en el museo ahora mismo. En esta
hay un colmillo de mamut impresionante, también auténtico.
Fíjate, además, ¿sabes
qué? Llama la atención de los niños, demasiado, porque tienen que vigilarlo de cerca los vigilantes.
Para que no los toquen, ¿no?
Sí, para que no lo toquen.
Hay que tener cuidado.
Además, es que esta exposición no solamente, bueno, pues tiene muestras de los yacimientos más importantes, como Lascaux, como Altamira. También es un recorrido, bueno, pues por esos animales, como dice Sergio, esos animales que con los que tenían que convivir nuestros antepasados, nos cuenta cómo era la tierra en aquella época. Uh-huh. Bueno, nos pone un poco todo el contexto en el cual, bueno, pues nacieron esas obras de arte, para intentar desentrañar un poquito, bueno, pues todo lo que sabemos y lo mucho que nos queda por saber.
La verdad que sí, son algunas de las iniciativas de las que os vamos a hablar también. Nos vamos a acercar a un proyecto que han creado unos jóvenes y que nos parece muy interesante. Se llama The Social Coin, la moneda social, diríamos. Y esa moneda no es una moneda de curso legal, no son euros, no son ninguna otra moneda que tenga, bueno, pues un uso monetario, diríamos, en algún país, sino que esa moneda especial que se va a crear es una moneda que no puede comprar nada. Cuando tenemos en la mano esa moneda, se la tenemos que dar a otra persona, pero después de haber realizado, bueno, pues una buena acción social. Cuando ayudemos a una persona, le entregaremos en mano esa moneda y le explicaremos el proyecto del que hoy os vamos a hablar en este programa, en este Hoy en Madrid. Con esa moneda y sabiendo de qué se trata, esa persona que la ha recibido y que ha sido ayudada, tendrá que a su vez ayudar a otra persona. Haríamos una especie de cadena de favor. Y al final, esa moneda que es biodegradable y que lleva una semillita en su interior, se plantará para que veamos cómo las buenas obras, las acciones sociales, al final acaban creciendo, acaban arraigando y teniendo unas raíces muy fuertes, que son las que construyen en definitiva un mundo mejor. Son algunos de los contenidos de este programa que arranca ahora, que pone su punto y final a las 2 de la tarde y en la que tenemos muchas historias de las que hablaros. Ni siquiera se nos va a olvidar, bueno, pues esa noticia que hoy está en todos los medios de comunicación, sean del país que sea. Hablaremos, claro que sí, también del cónclave, hablaremos de la elección del nuevo Papa, intentaremos, bueno, pues acercarnos a toda esa parafernalia, Sergio, que encierra, ¿no?, esa celebración.
Sí, la primera fumata para elegir al sucesor de Benedicto XVI. Empieza hoy el cónclave a las 4:30. Podría verse esa primera fumata, uh-huh, nos dicen, hacia las 8 de la tarde aproximadamente. Dicen los expertos que será previsiblemente negra, ya que es difícil que esta primera votación pues sea en positivo, o sea, la fumata bianca esa. Lo ha explicado el jefe de la sala de prensa del Vaticano, el padre Federico Lombardi. Vamos a conocer todo este detalle del ceremonial que estamos viendo ya, pues como un anticipo, ¿no?, a través de las pantallas que hay aquí en la misa. Sí, uh-huh, la misa proliyendo del Papa ahora mismo, con todos los cardenales presentes en torno al altar principal, el baldaquino de San Pedro en la Basílica del Vaticano. Y como te decía, vamos a ampliar detalles de todo lo que es, uh-huh, porque yo me he estado empollando aquí y tiene un ritual, ¿sí?, que es al menos interesante de conocer, ¿no? Nos lo va a explicar pues un miembro de la Escuela Internacional de Protocolo, se llama Sergio Escalera.
Pues venga, empezamos, que hay mucho por delante y poquito tiempo, solo 4 horas.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Y antes de todo eso, nos metemos en otros asuntos, en asuntos mucho más mundanos, ya que en aquellos que tienen que ver con nuestro seguro del coche, con el de la casa, con el de vida, con el que va asociado a la hipoteca, con el que me asegura una jubilación un poquito más digna. La verdad es que sí se nos ocurre coger la carpetita que todos tenemos en casa, en la que guardamos los papeles importantes, descubriremos cómo entre ellos hay muchos relacionados con los seguros. De ahí que hoy queramos interesarnos por la edición número 20 ya de la Semana del Seguro. Arranca hoy y durante 3 días se va a hablar y mucho del tema a través de foros, de encuentros, de debates, de jornadas, de puertas abiertas. Se hablará de las perspectivas de cara a este 2013 y más allá, de estrategias de negocio, de innovación de productos, fidelización de clientes, que van a ser algunas palabras claves que de una u otra manera al final acaban repercutiendo en nosotros. Susana Pérez es la directora de Inese, la empresa organizadora de esta Semana del Seguro. Susana Pérez, muy buenos días.
Muy buenos días y muchas gracias por la invitación.
A ti, desde luego, por participar en el programa. La Semana del Seguro, lo decíamos, vaya por la edición número 20. Y es que los seguros están presentes en la vida de todas las personas.
Pues efectivamente, el seguro es algo esencial en la vida de las personas si queremos vivir con tranquilidad. Y aunque en España estamos lejos de otros índices de aseguramiento de nuestros vecinos europeos, pero bueno, vamos por buen camino y aunque ahora las circunstancias económicas no son las más apropiadas, pero el seguro sigue siendo un mercado y un sector solvente y estamos seguros que podremos acompañar al asegurado pues en ese futuro y en tener una vida mucho más tranquila.
Que es un poquito de lo que se trata. Yo no sé cuáles son las principales novedades que se van a abordar o si realmente en la Semana del Seguro nos vamos a fijar un poco más en cómo adaptar a la situación económica que estamos viviendo y que también nos afecta.
Por supuesto, es un tema esencial, cómo adaptarnos a esa situación. Ahora el problema principal de este negocio, como cualquier otro, es pues fidelizar a tu cliente. Cuesta más crecer que en otros años de bonanza. Y ahora las compañías de seguros están muy enfocadas a fidelizar al cliente, pues o proporcionándoles mejores servicios o unos mejores precios, sobre todo adaptando las necesidades que tiene el cliente y aplicándole el precio o el servicio que necesita en ese momento, ¿no? Son muchas políticas, ya digo, de retención hacia el cliente y una mejora constante en el servicio y en la atención al asegurado, pues para ese motivo, para retenerlo, ya que cuesta más pues en estos momentos, pues crecer, ¿no?
Y además, a mí me da la sensación, no sé, me corriges si es así, Susana, que cada vez se venden más seguros desde diferentes lugares en los que antes no había esa venta, diríamos, o esa posibilidad que te ofrecen de comprar o de coger el seguro, por ejemplo, en una entidad bancaria, por ejemplo, en diferentes mutuas. Es como que de repente todo el mundo se dedica a ofrecer seguros.
Bueno, no todo el mundo puede vender seguros, evidentemente tiene que tener su autorización administrativa para hacerlo. Lo que sí que es verdad es que, antes existía casi que solo un canal de distribución de seguro, o en la oficina o a través del corredor, pero sí que se está extendiendo cada vez más la venta del seguro y que las entidades pues están optando por ofrecerlo por diversas vías y es la mejor manera pues de acercarse al cliente y que el cliente sea al final el que elija si prefiere comprar el seguro acudiendo a una oficina bancaria o a una oficina de una compañía de seguros o acudiendo a un mediador que le asesore en cuanto a coberturas o incluso buscando en comparadores y en internet cuál es el seguro que más se acopla o se adapta a sus intereses. O sea que hoy en día lo importante es que el seguro puede adquirirse por diversos canales de venta, facilitando aún más entonces la contratación del seguro.
¿En qué debemos fijarnos para saber que ese seguro es el más apropiado para nosotros?
Bueno, todo depende de las necesidades que tengamos. Si queremos pues un mayor servicio, si lo que estamos buscando es precio, pues habrá que irse pues a ese concepto, pero si estamos buscando pues un mayor servicio en cuanto, por ejemplo, en el seguro del coche, pues que te lleven el coche a la ITV o que te lleven la grúa enseguida y, o sea, eso es todo como muy dependiendo de las necesidades que tiene cada persona. Lo que sí está claro que el sector está mejorando cada vez más en cuanto al lenguaje, hacerlo más sencillo todas las pólizas, pues para que el asegurado al final entienda mejor qué coberturas son las que están incluidas en su precio, cuáles no, y así él pueda elegir exactamente qué es lo que le conviene.
Dentro de la Semana del Seguro, lo decíamos, arranca hoy, va a estar 3 días aquí en Madrid, en el IFEMA, bueno, pues tocando los temas más importantes del sector. Ha habido, bueno, pues una charla que a mí me llama la atención, al menos desde fuera y como título. Se trata de la siguiente: el papel de Internet en la internacionalización del seguro. ¿Desaparecen las fronteras en la comercialización? ¿Esto significa que yo puedo contratar un seguro en otro país para que de alguna manera me sirva en el que resido?
Bueno, esa conferencia la hemos incluido en el Foro Iberoamericano de Seguros y, bueno, foro que además se celebra este año por primera vez un poco con el objetivo de confrontar y de estrechar vínculos entre ambos mercados. Lo que queremos decir con esa ponencia es que cada vez es más sencillo porque hay empresas multinacionales que ya están en todo el mundo y que, por supuesto, Internet rompe fronteras y ayuda, evidentemente, bueno, no tanto a lo mejor a contratar, porque en cada país pues tendrá su normativa y su legislación para contratar el seguro, pero sí pues para saber, sobre todo lo que son multinacionales, bueno, pues en dónde tienen seguros y sobre todo empresas grandes que están en diversos países, pues sí que a través de internet o de la, bueno, del propio mediador de la compañía sí que podrán hacerle un programa multinacional de seguro y estar en todo el mundo, evidentemente.
Uh-huh. Vale, sería más bien esa parte. La otra, la verdad es que yo lo veía, yo decía, digo, bueno, un poquito poco práctico sería, ¿no? En un momento dado, bueno, pues a lo mejor un seguro de vida sí, pero un seguro de hogar, un seguro de casa, mejor que sea a nivel nacional, que te da como más tranquilidad y más sensación de rapidez y de que te van a entender antes.
Sí, eso se refiere sobre todo a que, bueno, evidentemente internet está en las redes y eso es global. Y, por supuesto, lo que sí que permite es, sobre todo, informarte de lo que se están haciendo en otros países si tú quieres comparar. Pero se refiere también al tema de los programas multinacionales. Hay empresas que están en muchos países, empresas españolas, por ejemplo, que están en otros países y que si desde España a lo mejor pues se puede contratar un programa multinacional de seguro que englobe a todos los países donde esa empresa esté operando, ¿no? Uh-huh. Y ahí, por supuesto, pues internet también puede ayudar pues a comparar, sobre todo, qué es lo que se está haciendo en otros países, qué coberturas se dan de otros seguros y así pues poder decidir cuál es la mejor opción.
Lleváis 20 años celebrando ya la Semana del Seguro, no está desde luego nada mal. En estos 20 años y echando la vista atrás, ¿dónde se ha avanzado más?
Bueno, realmente la primera semana se celebró en el año 88, pero hubo luego un parón ahí, pero... Uh-huh. Bueno, pues lo que se ha avanzado es sobre todo en profesionalizar cada vez más el seguro. Ha sido un sector siempre muy profesional, pero yo diría que durante todos estos 20 años el sector ha ido creciendo en cuanto no solo a volumen de primas y, por supuesto, a conseguir un mayor aseguramiento entre toda la población, sino también a profesionalizarse y a sobre todo a crear conciencia entre los ciudadanos que el seguro es algo esencial en la vida y que sin ellos pues no podríamos existir, vamos, no podríamos estar pues eso, todo lo tranquilo que podríamos vivir, ¿no? El seguro, como digo, es parte fundamental de nuestra vida cotidiana, para nuestra casa, para nuestro coche, para nuestra empresa si queremos también ser emprendedor y tener una propia empresa y bueno, para todas las facetas de nuestra vida, con lo cual yo creo que eso cada vez más ha ido en todos estos 20 años. Se ha ido creando conciencia entre los ciudadanos y sobre todo también en el tema de previsión social, ahora que bueno, que en España, o la pirámide poblacional en España está cambiando, cada vez hay más personas mayores y pues quizás la seguridad social no puede atender convenientemente todas las jubilaciones, pues yo creo que aquí el seguro privado va a jugar un papel fundamental, como ya lo está haciendo en otros países de nuestro entorno europeo, y yo creo que esa evolución que ya se está viendo irá adquiriendo cada vez más importancia en los años venideros, ¿no?
Diríamos que, bueno, pues a lo mejor los fondos de pensiones en el fondo son también un tipo de seguro, entonces, un seguro para nuestra jubilación.
Efectivamente. O sea, yo creo que el complemento entre la seguridad social, la seguridad social pública y el seguro privado va a ser fundamental en los próximos años porque es necesario. O sea, los fondos públicos, las arcas públicas, pues no podrán atender todo el aseguramiento de todas las personas cada vez más mayores que existen en nuestro país y pensamos que el seguro privado será ahí una oportunidad pues para poder complementar a estas pensiones públicas.
Pues Susana Pérez, directora de Inese, la empresa organizadora de la Semana del Seguro, muchísimas gracias por habernos atendido y que vaya todo bien en estos 3 días. Que habléis mucho, que saquéis buenas conclusiones y que al final repercuta en los clientes, ¿no? Que somos nosotros y que en el fondo somos los que formamos también parte de esos seguros. Susana, gracias.
Por supuesto. Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Adiós, buenos días.
Bueno, pues 3 días por delante para hablar de esos seguros que, como yo decía, están en la vida de todas las personas y si no, hacer lo que he dicho, ir a la carpetilla de los papeles importantes y seguro que encontráis ahí seguros de todo tipo. El de la casa y el del coche, ya sabéis, que son los fundamentales, pero seguro que también encontramos alguno de vida, alguno asociado a la hipoteca y también las pensiones, que en el fondo son un seguro para cuando nos hagamos mayores.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Altamira. Las Co, Chauvet, las Venus Paleolíticas. El Museo Arqueológico Regional presenta la exposición Arte sin Artistas, una mirada al Paleolítico. Una muestra que indaga en las primeras manifestaciones artísticas de la humanidad, en la Plaza de las Bernardas de Alcalá de Henares. Entrada gratuita. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Ahorre dinero y energía. Instale ventanas de PVC con máxima eficiencia energética. Con el plan Renove de ventanas de PVC, recibirá un incentivo de hasta 110 euros por cada metro cuadrado de doble acristalamiento con aislamiento térmico reforzado instalado. Infórmese en renoveventanaspvc.com. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. En uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Llega el momento de abrir nuestro efecto Tesla y para ello nos vamos a acercar hasta Alcalá de Henares. Allí vamos a mirar al pasado, vamos a retroceder nada más y nada menos que hasta el Paleolítico. Lo vamos a hacer a través de una exposición que ahora mismo está en las salas del Museo Arqueológico Regional. Nos hace viajar en el tiempo, nos sumerge en esa época, en el Paleolítico. Una etapa que conocemos mucho mejor gracias, Carmen, a las manifestaciones artísticas que han sobrevivido.
Y así es, y a través de esta exposición visitamos las muestras de arte que nos dejaron nuestros antepasados que vivieron en la prehistoria. Ese arte sin artistas, ese arte anónimo, ese arte realizado hace miles de años por una mano cuyo nombre nunca conoceremos. Sabemos mucho de cómo vivían, sabemos con qué materiales realizaban sus obras de arte. Más o menos intuimos su significado, qué querían decir, y podemos incluso situarlos en una época determinada. Pero todavía nos queda mucho por descubrir y lo que no sabremos nunca es el nombre del artista.
Por eso, el título de la exposición, Arte sin Artistas, una mirada al Paleolítico. Nosotros vamos a mirar también en los próximos minutos hacia esa época y para ello contamos con la ayuda de Bárbara Rodríguez, que es arqueóloga del Museo Arqueológico Regional y miembro del equipo que ha coordinado la exposición. Bárbara Rodríguez, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Una muestra que además, para que la entendamos bien, habéis organizado en 10 áreas temáticas diferentes.
Así es, hemos decidido de dividir esta exposición en 10 áreas, pues para que el visitante pueda conocer un poquito mejor este arte, este mundo creativo y artístico, y poco a poco ir introduciéndose, pues primero en esa historiografía, en conocer quiénes son las personas que hacen de la prehistoria una ciencia, para acercarles el pasado remoto y primitivo. Esto será a finales del siglo XIX. Y destacarán diferentes figuras españolas y francesas a las cuales pues debemos grandes conocimientos de estas representaciones.
En ese acercamiento un poco también a la a la historia de los descubrimientos del Paleolítico y de cómo se descubrió el arte paleolítico, España ha jugado un importante papel, ¿no? Porque además aquí tenemos una riqueza impresionante, empezando por Altamira.
Exactamente, el papel de los investigadores españoles está muy presente en esta muestra. Sobre todo Altamira, recordemos el hallazgo que hace Marcelino Sáenz de Sautuola y que los franceses, en concreto Cartaillac, pues acaba rechazando, pero tendrá que reconocerlo y publicará ese artículo Mea culpa de un escéptico, del cual tenemos aquí un ejemplar en el que se disculpa y reconoce la autenticidad y el primitivismo de estas pinturas.
Sí, porque en aquel momento parecía increíble, ¿no? Costaba creer que unas obras de arte tan perfectas hubieran sido hechas hace tantísimo tiempo, ¿no?
Claro.
Claro, sobre todo, ya llamaba la atención, ¿no? Y nunca se pensaba en ese pasado tan remoto, tan primitivo. Nos remontamos hasta hace casi 40.000 años. Y, la verdad es que el visitante, cuando venga a la muestra, se dará cuenta de que, aunque hace mucho tiempo que se realizaron estas creaciones, son muy cercanas, son muy humanas y a veces nos sentimos identificados con los animales que ellos representan, con las escenas que quieren dibujar. Es un arte muy presente y muy vivo.
¿Y qué más encontramos en la exposición?
Bueno, pues una vez que hemos hecho esa introducción a esos primeros investigadores, nos vamos a meter ya de lleno en su paisaje, en los animales que les acompañan, en la cómo va cambiando la flora y la fauna, porque este arte se inicia hace 40.000 años y es un momento de cambios climáticos, con lo cual ese paisaje también varía y esos animales y esas plantas que les van a acompañar pues también van a ir cambiando. Y por ejemplo, una de las cosas que va a llamar la atención al visitante es una gran defensa de mamut que tenemos en la muestra. Es original y además es muy llamativa porque tiene un gran tamaño y está muy completa desde la raíz hasta la punta, así que es uno de los objetos que recoge las mayores miradas.
Me imagino que sí, además me da la sensación de que es una muestra como muy familiar, ¿no? Los chavales se lo van a pasar en grande.
Sí, se lo pasan en grande, además es un arte que es muy desconocido y que al final de la muestra acaba pues arrancando suspiros y arrancando sorpresa, porque como os comentaba, es una muestra muy cercana. Entonces el visitante se va metiendo de lleno en este mundo creativo, que bueno, no van a ver esas representaciones en cuadros enmarcados como podemos ver en el Prado, sino como objetos del día a día, de la vida cotidiana, empiezan a estar marcados, empiezan a estar personificados, individualizados, y creando con ello este mundo artístico y estas creaciones plásticas.
Después de ese recorrido por lo que fue el clima de aquella época, por lo que fue la fauna que acompañó a nuestros antepasados, ¿qué encontramos? ¿Hacia dónde vamos?
Bueno, pues ya nos encontramos in situ con quiénes son estos artistas, cuándo representan este arte y sobre todo qué objetos empiezan a decorar. Y entonces tenemos una primera área de objetos de esa vida cotidiana vinculadas a la caza y vamos a ver cómo esas armas que ellos utilizaban, que se llamaban azagayas o arpones, pues empiezan a tener animales representados o algún elemento geométrico, o incluso tenemos en esta muestra piezas extraordinarias como una flauta que estaría hecha en un hueso de ave y que se remonta tanto como unos 25.000 años. Y es que hay que tener en cuenta que ya en este pasado tan remoto la música, la danza, el baile estarían muy presentes. A veces uno puede cerrar los ojos, imaginarse cómo sonarían esas flautas dentro de las cuevas, cómo se reunirían todo el grupo en torno a esa música que tanto conocen.
¡Qué bonito! De las cuevas, por cierto, también nos habláis, y de cómo se formaron y cómo se vivía allí.
Claro, de las cuevas también hablamos, lo que pasa es que, bueno, el visitante tiene que entender que como este arte que puede darse en cuevas, pero también en objetos muebles, pues la parte que está en las cuevas es difícil que la traigamos y que hemos hecho una disposición fotográfica de esas representaciones que hay dentro de las cuevas, pero la mayor parte de los objetos se corresponden a ese grupo de arte mueble, de objetos que pueden ser portados, pero que no tienen nada que envidiar a esas pinturas que encontramos en las cuevas.
¿Qué piezas son las que más sorprenden al visitante?
Bueno, pues
aparte de ese enorme colmillo de mamut, claro.
Sí. Sin duda, cuando el visitante entra a la muestra, se topa de frente con una maravillosa Venus, esas representaciones femeninas de grandes volúmenes, y esa Venus, que tiene 25.000 años, está realizada sobre una piedra, grabada sobre la piedra, y lleva un cuerno en la mano, por eso se llama la Venus del Cuerno, y aparece en el abrigo de la Uselle en Francia, y es una Venus maravillosa, que aunque no tiene el rostro hecho, sí vemos cómo tiene la cabeza girada, cómo sujeta ese cuerno con la mano, cómo están acentuadas las características de quizás una mujer embarazada, una mano que reposa sobre un vientre. Además, esta pieza lleva una pigmentación, un color rojo por encima, así que puede que estuviera pintada. No sabemos si aquello significaría o algo, ¿no? Pero sin duda, esta es una de las piezas estrellas y es una de las piezas que más miradas también recogen.
Unas Venus que en principio se asocian con fertilidad.
Exactamente. Puede que se asocie con la fertilidad, con la fecundidad. Además, esta pieza, esta Venus, aparece junto con otras cuatro representaciones femeninas en esta misma zona, en lo que se conoce como el abrigo de la Uselle. Así que puede que todas estas Venus allí juntas nos estén hablando de un lugar de ritual, de ceremonia. Es cuanto menos llamativo, es algo que se nos escapa en esta interpretación, pero curioso. Y simplemente destacar también que tenemos la oportunidad de ver no solo esta Venus del Cuerno, sino como os he comentado, otras cuatro Venus más que viene el del Museo de Aquitania y que es la primera vez que las dejan salir todas reunidas, con lo cual es una oportunidad extraordinaria para poder disfrutar de ellas.
Claro, porque además ese es un plus, ¿no? Vamos ahí al Museo Arqueológico Regional en Alcalá de Henares y nos vamos a encontrar con piezas que han llegado de diferentes partes del mundo. Este es un aliciente más que añadimos y que además no siempre es sencillo conseguir que vayan llegando todas esas piezas.
Exacto, no ha sido fácil, pero sin duda es una muestra extraordinaria por la variedad de objetos que tenemos y porque hemos tenido la suerte que diferentes museos nos hayan querido prestar estas representaciones artísticas del pasado que tienen en sus depósitos.
¿Qué más objetos encontramos, aparte de las Venus?
Bueno, pues aparte de las Venus, otra de las piezas estrella de esta exposición es el propulsor, llamamos propulsor a estos objetos que sirven pues para propulsar, para poder lanzar a una mayor distancia las flechas. Y este propulsor del que hablo viene de Masdeasil, de Francia, es una pieza extraordinaria tallada en asta de reno. Entonces, estos propulsores se componen por un extremo donde suele ir representado un animal y un vástago, un palo central. Bueno, pues toda esta pieza, aparte de que está estupendamente conservada, está también muy bien decorada. Y en ese vástago pues vamos a ver una serie de marcas, de cruces, de incisiones, pero las miradas se nos van a ir rápidamente a la representación del animal en la parte superior, un animal hecho con todos los detalles, un ciervo que mira hacia atrás, que tiene las cuencas de los ojos muy bien realizadas, las pezuñas, el pelaje, las patas, sus cuerpos traseros, delanteros, y mira hacia atrás y hay dos pajarillos en su cola, es una imagen muy evocadora y muy detallista y muy cuidada, con lo cual estos artistas del pasado conocen perfectamente las técnicas para realizar estas labores y no tienen nada que envidiar a artistas actuales.
Bárbara, ¿le pones una pasión a todo lo que nos estás contando?
Es que ciertamente es apasionante este mundo y además yo invitaría a los visitantes a que vinieran porque es muy difícil que se vuelva a realizar una muestra como esta y sobre todo porque el arte paleolítico siempre ha estado, cuando lo damos en la escuela, siempre son los primeros temas que no tienen mucha importancia y realmente cuando la gente sale de esta muestra entiende esos orígenes que a fin de cuentas cuando nos ponemos delante de estas piezas los han realizado nuestros antepasados, con lo cual es un viaje al pasado, pero muy presente, ¿no? Es una conexión entre esos dos mundos y la verdad es que es apasionante.
No, estamos unidos en cierta forma por ellos, ¿no? Por ese sentimiento artístico que ellos ponían en lo que tenían a mano, es decir, los objetos cotidianos, como comentabas antes, pero que ya no es que una vasija sea una vasija, o un propulsor, es que además va decorado con ese ciervo que comentabas.
Claro, exactamente. Y entonces al llevar ya esa decoración, pues también las piezas empiezan a ser individualizadas, empiezan a ser personificadas y empiezan, por lo tanto, a ser propias de cada persona del grupo. Pero luego, aparte de estos objetos, de estos propulsores o de estos arpones, pues también tenemos otros objetos que, por ejemplo, se llaman bastones perforados, que se tratan pues en astas que llevan una perforación y una decoración de animales. O, por ejemplo, otra pieza estrella de esta exposición es un colgante que está hecho sobre un diente de cachalote, el marfil del cachalote lo han aprovechado y han realizado con una maravillosa destreza dos representaciones animales. Por un lado tenemos un bisonte con alto número de detalles, el pelaje, las barbas, y luego a la vuelta de esa pieza muy curiosa han dibujado un mamífero marino, una beluga, una ballena, también con su ojito, con su boca y hasta con su aleta. Con lo cual vamos a ver una variedad de objetos que no solo son, pues como he dicho al principio, de ese mundo vinculado a la caza, sino otros objetos que forman parte también de su día a día.
Y tal y como lo estás contando, los estamos visualizando perfectamente ahora mismo, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
Tenemos pues, ahora mismo la imagen perfectamente.
Pues estos animales que vamos a ver van a ser caballos, van a ser bisontes, van a ser cabras, incluso animales que quizás nos llamaría la atención. Tenemos objetos que representan, por ejemplo, una tortuguita terrestre o incluso una serpiente, un saltamontes o pequeños conejos grabados sobre placas de piedra.
La verdad es que es fascinante, tal y como nos estás contando, todo lo que nos estás contando, ¿no? Además, una exposición que hay que visitar en familia, ¿no? Como decíamos, claro, también con los niños, para que ellos comprendan mucho mejor, ¿no?, cómo se vivía en aquella época, cómo eran nuestros antepasados.
Sí, sin duda es una exposición para todos los públicos y además permíteme que les diga a los visitantes que pueden disfrutar de una visita gratuita los sábados y los domingos a las 12. Tan solo tienen que llamar para reservar, porque además hay una alta demanda, y podrán disfrutar con una guía de este mundo creativo, de este mundo plástico del pasado.
Son visitas guiadas.
Son visitas guiadas, exactamente.
Lo único que tienen que hacer es llamar. Vamos a dar el teléfono del museo, 91-879-6666.
Exactamente.
Todo el que esté interesado, lo único que tiene que hacer es llamar. Repetimos, ¿qué días son los pases?
Sábados y domingos a las 12 del mediodía.
Perfecto, sábados y domingos, 12 del mediodía. Tenemos ese teléfono que es el 91-879-6666. Hay que llamar para reservar porque además nos lo están contando Bárbara Rodríguez. Están muy demandadas esas visitas guiadas porque, claro, no es lo mismo también pasar, ir viendo todo aquello que nos estás contando por nuestra cuenta de riesgo, por muy bien explicadito que esté, que haya una persona que nos lo vaya contando, que siempre tenemos, bueno, pues esa ayuda extra para ponernos en contexto.
Claro, sobre todo porque las piezas que vamos a ver aquí, la interpretación o el uso se nos va a escapar un poquito, entonces no está de más pues que nos ayuden, nos complementen con un discurso aquellos objetos que estamos viendo, y que no solo van a representar animales, también el ser humano está presente en esta muestra con diferentes representaciones. Tenemos, por ejemplo, rostros humanos muy curiosos que van a ir grabados sobre cantos de piedra, realizados sobre hueso. Hay una pieza muy curiosa que es una cabecita que viene de entre foces de Asturias y es un canto de cuarcita sobre el que le han hecho unos ojitos, una nariz y una boca. Realmente es una imagen evocadora. Y luego, por supuesto, tenemos las Venus, esa Venus de las que hemos hablado, pero que al final de la muestra no solo las vemos grabadas sobre piedra, sino también las vemos esculpidas sobre hueso o sobre también otros tipos de piedra. Y hay algunos ejemplos extraordinarios. Hay una pieza que es la Venus de Hohenzollern, que es una lástima que no tenemos el original, pero cuanto menos yo animaría a la gente que se aproximara para ver esta réplica. Es una réplica muy buena, y sobre todo lo que es característico de esta Venus es que es la representación figurativa más antigua del arte paleolítico, que estaría rondando los 40.000 años.
¡Qué barbaridad! Ser capaces de observar algo que desde luego tiene tantísimos años a sus espaldas tiene que ser una delicia, y por eso nos hemos querido acercar en el día de hoy a esta exposición Arte sin Artistas, una mirada al paleolítico en el Museo Arqueológico Regional. Bárbara Rodríguez, arqueóloga, miembro del equipo que ha coordinado la exposición, ha sido un auténtico placer charlar contigo.
Igualmente, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Bárbara. Mucha pasión, desde luego, que hay detrás de esta exposición. No os la perdáis, de verdad que merece la pena también esas visitas guiadas gratuitas los sábados y los domingos a las 12 del mediodía.
hoy@ondamadrid.es.
Disculpe, señor. Su vuelo se ha vuelto a cancelar otra vez. ¿Puedo preguntarle por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
¿Tu hipoteca no baja? ¿Aún tienes cláusula suelo? ¿Tus ahorros están atrapados en tu banco? Resuelve todas tus dudas en Consumeralia. Este jueves, 14 de marzo, a partir de las 10:30 de la mañana, acércate al Hotel Santo Domingo. Escucha nuestras charlas informativas y consulta tus dudas con nuestros abogados. Inscríbete en www.consumeralia.com o llamando al 91-542-9912. Entrada gratuita. El jueves, 14 de marzo, celebra el Día del Consumidor con Ausbank.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Onda Pop. Onda Madrid, con todos los éxitos del pop español. Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López.
Pues con esta música maravillosa hoy nos vamos a meter de lleno en nuestra biblioteca para encontrarnos con una novela ágil, fresca, divertida, ambientada en el mundo de la publicidad, que nos presenta a una mujer joven, dispuesta a afrontar todos los retos de su profesión. El libro del que os estamos hablando se llama Ginebra para dos. Su autora, Sergio, es Rebeca Rus.
Sí, ya conocida, nació aquí en Madrid, es joven, del año 74, directora creativa de publicidad. A lo largo de su carrera ha trabajado en grandes campañas, ha recibido también importantes premios en el sector. Es autora de otras obras, recordamos, por ejemplo, Sabrina 1, El mundo cero, Sabrina contra el imperio del zapping, 10 maneras diferentes de ser Laura y Mientras tanto en Londres. En la actualidad, columnista y autora de Con las manos en el tupper, sección de cocina novelada de la revista Cuore. La saludamos ya, Rebeca, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, vamos directamente a entrar en materia con este fondo que nos pone Nacho de Henry Mancini. Silvia Vega, la protagonista, directora creativa de una importante agencia de publicidad de aquí, aterriza en el aeropuerto de Ginebra, en Suiza, con un gran objetivo. ¿Cuál es ese objetivo?
Bueno, el objetivo de Silvia es conseguir por fin la cuenta de publicidad, el cliente más importante de su carrera. Entonces es un reto importantísimo profesional para ella, su obsesión en los últimos años.
El protagonista principal tiene unos 32 años. ¿Cómo es el personaje? ¿Responde a algún prototipo femenino?
Bueno, la verdad es que Silvia Vega es como la representación de la mujer del siglo XXI. Es una mujer trabajadora que ha luchado muchísimo por llegar a lo más alto en su carrera profesional y que desgraciadamente para ella ha tenido que poner o ha tenido que renunciar a muchas cosas, ¿no?, para conseguir eso, ¿no?
Sí.
Uno de los personajes también importantes, Daniel, auténtico rival, hombre muy especial. ¿Por qué? ¿Cómo rivalizan? Porque Belén y yo al principio estábamos aquí diletando un poco sobre la portada, ¿no? Hay un vaso ahí en medio de la barra, ¿quién se lo va a llevar?
La mano de ella está más cerca que la de él.
Sí, no, la verdad es que la portada, el proceso de crear la portada fue muy divertido, porque, bueno, siempre en la novela siempre hemos jugado con el doble juego, ¿no?, de que la novela transcurre en la ciudad de Ginebra, pero nuestra protagonista, cada vez que se pone muy nerviosa, se calma tomándose un gin tonic, ¿no? Entonces, había ahí un juego de... Ellos están compitiendo, los dos están compitiendo por ese mismo cliente, ¿no? Entonces, lo hicimos una metáfora con la competencia por ese vaso de gin tonic, ¿no?
Ya.
Ginebra. No diremos quién se lo queda entonces.
Ginebra para dos.
No. Porque, claro, spoiler.
Exacto, porque entonces fastidiamos este Ginebra para dos. A mí me encanta cómo comienzan los capítulos, con esos eslóganes que todos conocemos, que forman parte ya de nuestra historia. ¿Quién no ha dicho alguna vez, a mi plin, yo duermo en picolín?
O busque, compare, y si encuentra algo mejor, cómprelo, por ejemplo.
¿Un poco de pasta basta?
Sí, no, la verdad es que, como yo soy publicitaria, pues para mí es lo que he mamado desde que empecé a trabajar en la profesión, ¿no? Pero es cierto que son frases que trascienden lo profesional, ¿no? Que forman parte de nuestra cultura general, ¿no?
Es sociología de la vida misma, ¿no?
Sí, ¿no? Y además es que está en la mente de todos los españoles,
claro,
¿no?
Memoria colectiva. Con
Cucal, las cucarachas desaparecen y mueren, ¿no? Eso es maravilloso.
Oye, de todas maneras, yo me ha dado esa sensación de que al final nos acordamos más, o a lo mejor han calado más aquellos que salieron hace un poquito más de tiempo. A lo mejor es que prestábamos más atención a la publicidad, ¿o qué es lo que pasaba antes?
Había menos competencia, ¿no? Menos saturación, entonces estábamos más abiertos, ¿no? Había solo un canal, bueno, dos canales de televisión, y entonces pues son las cosas con las que creces también en tu niñez, ¿no?, que te marcan más, a saber lo que hablarán nuestros hijos, ¿no?, dentro de 20 años.
También es verdad que me acuerdo yo de esto porque efectivamente era cuando yo era más pequeña, pero
exactamente,
los de ahora se acordarán de otras.
Claro, ¿no? Nuestros hijos a lo mejor hablarán ya del futuro eslogan de BMW, o sea, ya ni del de te gusta conducir, a saber qué sale el año que viene o el siguiente.
Bueno, conocemos el mundo nuestro de cada día del periodismo, pero el mundo de la publicidad, por ejemplo, Rebeca, lo conoces tú en profundidad, ¿es especial, es especialmente agresivo, competitivo? ¿Cómo es?
Yo siempre digo, a mí me encanta decir que la publicidad es la amante más posesiva que puede uno tener. O sea, es una profesión que tiene una cara muy brillante, que es muy glamurosa, ¿no? Lo de los rodajes, los brainstormings, donde te reúnes con 5 compañeros a decir tonterías durante todo el día, conocer famosos, conocer fotógrafos, viajar, pero luego tiene una cara oscura, que es el exceso de horas, la competencia. Es una profesión realmente muy dura, que te exige muchísimas horas, ¿no? Entonces, es muy divertida, porque yo no lo voy a negar, o sea, a mí me encanta la publicidad, pero a veces es incompatible con tener una vida personal. Y en parte esto es de lo que va el libro, ¿no? O sea, que es una profesión tan posesiva, que la protagonista se ha dejado abducir por ella y ha abandonado el resto de su vida personal, ¿no?
Ajá. Me llama la atención, he ido anotando cositas aquí, por ejemplo, he anotado, Rebeca, publicitarios catalanes sin fronteras. ¿Esto qué es?
Pues eso es un chiste, ¿no? Porque, en publicidad, en España, hay como dos ciudades donde se congregan la mayor parte de las agencias de publicidad del país, que son Madrid y Barcelona. Entonces siempre hay una especie de competencia entre los publicitarios que trabajan en ambas ciudades, ¿no? Y también hay estilos a veces diferentes, ¿no? En Madrid somos más pachangueros, por decirlo de alguna forma, y en Barcelona son como digo en la novela, son más europeos, más serios, más elegantes.
Ajá.
Entonces hago una broma, ¿no? Con esa competencia que hay entre ambas ciudades. Y bueno, lo de publicitarios catalanes sin fronteras es, sobre todo se refiere a que el protagonista masculino va uniformado, lleva el uniforme del publicitario catalán, ¿no? Que son los zapatos camper, la camisa de Antonio Miró, las gafas de pasta de color, o sea, es como el prototipo perfecto, ¿no? De
impecable.
Publicitario catalán. Uh-huh. Impecable, sí, sí.
Bueno, vemos muchas referencias, por supuesto, marcas de alta gama, marcas de ropa, de colonia. Aparece por aquí mencionada muchas veces Victoria Beckham, por ejemplo. Es decir, que es un recurso continuo, ¿no?
Sí, no, aparte que el mundo de la publicidad, lógicamente, está marcado por gente que está muy acostumbrada a vivir rodeado de ese mundo de marcas, mucho más que la media, ¿no?, de los españoles. O sea, al final, nos levantamos y desayunamos esas marcas con tostadas, ¿no? Esa es ver qué ha hecho la marca tal, porque tú llevas otra marca que es la competencia, entonces es la referencia de lo que tú contra lo que tú tienes que trabajar para destacar tú más. No, lo de las marcas sí es cierto que es una obsesión, ¿no?, en nuestro negocio.
Uh-huh. Esto es un poco estresante, ¿no?, puesto el trabajo.
Sí, no, es un trabajo muy estresante. Yo cuando me preguntan estudiantes, ¿no?, que no, yo quiero ser publicitario, digo, piénsate muy bien lo que estás diciendo, porque de verdad, en serio, tiene una parte muy bonita, pero el día a día es realmente muy duro y muy competitivo.
Claro.
Y hay que darlo todos los días, hay que darlo todo, ¿no? No te puedes permitir el lujo de decir, uy, hoy me he levantado mal, hoy no se me ocurren ideas, no. No puedes, o sea, te tiene que salir una idea sí o sí o sí, ¿no? Que es otro de los problemas a los que se enfrenta la protagonista de Ginebra para dos. O sea, de repente se encuentra en medio de una ciudad extranjera sin su equipo creativo y tiene que tener, por narices, tiene que tener una idea y no le sale. Es muy estresante, es duro.
Dices al final en el capítulo de agradecimientos que cuando comenzaste a escribir esta historia tenías en la cabeza algunas historias románticas de los años 30-40. Mencionas, pues, comedias deliciosas, ¿no? La fiera de mi niña, historias de Filadelfia, Arsénico por compasión, a directores y guionistas como Billy Wilder, Cukor, Capra. Es, digamos, de ahí de donde te nutriste.
Bueno, para mí todas esas películas es el ideal de a lo que a mí me gustaría llegar algún día a ser. Lógicamente yo todavía me considero muy novata y bueno, para mí son aspiraciones que pues están muy altas. Pero sí es cierto que Ginebra para dos he intentado que tenga los elementos de ese tipo de comedias, de un protagonista que está rodeado de un montón de personajes muy extravagantes y muy locos, y el protagonista es el único que tiene la cabeza bien amueblada, por decirlo, dentro de ese escenario. Se está todo el rato enfrentando a obstáculos, un obstáculo detrás de otro. Y lo que a ella le hace sufrir, a los lectores nos hace reírnos muchísimo, porque claro, ella se tiene que enfrentar al director general de su agencia, que es un ser totalmente surrealista, a sus compañeros de trabajo que viajan con ella, que están más pensados en bajarse al bar a tomar copas que en ganar la cuenta. Y luego también pues he intentado que la fuerza de la novela pues fueran diálogos muy ágiles, muy rápidos, muy chispeantes. Yo lo he intentado, ya me diréis si lo he conseguido o no.
Bueno, y una curiosidad, ¿va a tener continuación Silvia Vega del mismo modo que Sabrina en el futuro?
Pues la verdad es que no lo sé, yo nunca me planteo continuaciones porque cuando empiezo una historia de estas, bueno, si llegáis al final del libro veréis que es conclusivo, uh-huh. O sea, está terminada.
Sí.
O sea, el personaje empieza en una situación desastrosa y poco a poco va evolucionando hasta conseguir llegar al final, que no lo vamos a contar.
No.
Entonces, realmente lo que me gusta también mucho de estas historias es la tensión sexual no resuelta. Y una vez que la resuelvo, como que ya no me interesa tanto seguir avanzando en esas historias. Pero nunca diré de este agua no beberé.
Por si acaso.
Por si acaso nos escucha algún director y quiere hacer una película, en cuyo caso podemos hacer una segunda parte sin ningún problema.
Exacto, que no hay que decir que no a nada en este mundo. Ginebra para dos, un libro que hoy queríamos hablar desde luego de él y que formará parte de nuestra biblioteca, su autora, Rebeca Rus. Muchísimas gracias de verdad por haber estado
con
nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias. Adiós.
Venga, adiós, hasta luego.
Delicioso, con una portada también maravillosa y con esos recuerdos a través de esos eslóganes que yo creo que a todos nos van a hacer recordar otros tiempos. Noticias, después seguimos los de Hoy en Madrid.